Bendiciones, buen día para todos. Es bueno poder hoy estar reunidos en la casa de Dios. El salmista decía, escogería estar un día, un tiempo en tu casa más que en palacios. Cuando David decía esto, ya él sabía lo que era vivir en un palacio. Él era el rey. Y sin embargo, en el templo, en el lugar de reunión, en el tabernáculo, David era uno más. No era un sacerdote que podía estar en el lugar santísimo o en el lugar santo. Pero el poder acercarse al lugar que Dios había escogido, al lugar en el que Dios había prometido estar. Y nosotros hoy tenemos este privilegio de poder tener la misma presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Pero también tenemos el privilegio de poder estar en un lugar como esto, es en reunirnos. Así que no es de locos querer estar aquí hoy. No es de locos el querer estar en un lugar donde juntos podamos alabar y bendecir a Dios. Sin embargo, el apóstol lo describía de esa manera. Para el resto de las personas esto es locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque lo hemos comprobado. ¿Por qué? Porque sabemos que el obedecer a Dios y el acercarnos a Él es nuestro bien. Lo hemos comprobado. El salmista decía, gustad y ved que es bueno Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te decimos gracias. Gracias porque nos permites hoy estar aquí delante de ti una vez más. Gracias porque quizás esta mañana al despertarnos nos presentamos ante ti, quizás no. Tal vez en ese momento en el que nos presentamos delante de ti, nuestros mismos pensamientos nos interrumpieron. Tengo que apurarme, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer, tengo. Pero en este momento tú nos permites estar en este lugar sin distracciones. Solamente puede nuestro propio pensamiento separarnos de ti. Y por eso hoy te decimos, alma mía, calla, enmudece ante la presencia de Dios. Simplemente recuerda cuán bueno ha sido, cuán bueno es, cuánto es de grande y de inmenso su amor, su fidelidad. Sus planes para mí son de bien y no de mal. Dice en tu palabra, Dios, que aún mientras fundabas el mundo, pensabas en mí. Que entretejido en el vientre de mi madre fui por ti. Tú me mirabas. Tú formaste cada una de mis partes. Gracias, Dios. Gracias porque si tuviste ese cuidado, es porque me amas. Gracias porque si tenías planes para conmigo, hoy todavía los tienes. Quizás yo mismo he atrasado o distorsionado tu plan, pero tu amor es tan grande y tu poder es tan infinito que no importa lo que yo pueda hacer, no importa lo que puede estar ocurriendo, Señor, todo tú lo usas para que tu propósito y tu plan para mi vida sea de bien. Por eso hoy, aquí en tu casa, queremos declarar tu grandeza, tu fidelidad, tu amor, tu bondad. Toda mi vida, tú has sido fiel desde que creaste el mundo. Y aún antes de ello, tú has sido fiel. Tú eres fiel, tú eres bueno. Señor, y hoy presentamos nuestro corazón ante ti, tal cual somos, Señor. Hoy necesitamos sincerarnos delante de ti, Dios. Y mientras más nos sinceramos delante de ti, más conscientes somos de cuán bueno eres tú. Que aún que escuchas mi corazón, me sigues amando, sigues obrando a mi favor, sigues obrando en mí. Gracias, Señor. En fe caminamos ante tu presencia, Porque aunque no te podemos ver, sabemos que tú nos recibes. Sabemos que tu mano está extendida. Tus brazos están abiertos para nosotros. Y ante ti, Señor, hoy te cantamos.
Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla.
Gracias, Dios.
Y cada día me has sostenido en tus manos. Desde el momento en que despierto hasta irme a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido tan bueno. Cerca que nadie, te he conocido como padre, como amigo también. Yo he vivido en la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Sostenido en tus manos, desde el momento en que despierto hasta irme a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel.
Cantaré.
si tú dispusieres tu corazón, si le entregas a Él tu corazón y hacia Él extiendes las manos, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol de mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. Descansarás sin temer a nadie. Y muchos querrán ganarse tu favor. Pero los ojos de los malvados se apagarán. No tendrán escapatoria. Su esperanza es exhalar el último suspiro. Pero yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esta mi piel sea deshecha, con todo yo le alabaré. Con todo yo le alabaré. Porque tú eres fiel. Tuya, Señor, me seguirán todos los días de mi vida. En tu presencia hay delicias para mí, por siempre y para siempre, por la eternidad. Estoy contigo, Señor. Tú estás cercano, tú estás aquí en mí, con mi vida. Eres tú, Señor, solamente tú. Nada y nadie más que tú, Señor. Gracias. Gracias porque tú habitas la alabanza de tu pueblo. Gracias, Dios, gracias. Gracias porque tú estás aquí conmigo. Está cercano a todo aquel que te llama, que te invoca, que clama a ti de verdad, como hoy nosotros lo hacemos, Señor. Gracias. No hay nada que esté en nuestro control. Y hoy ponemos todo, todo lo que tiene que ver con nuestras vidas bajo tu control, Señor, creyendo que tú obras en lo que nosotros no podemos obrar. Pero ayúdanos, Señor, Espíritu Santo de Dios, a poder mantener nuestra vida cada día en alabanza a ti. Que podamos recordarlo, Señor, alabarte en todo tiempo. ¿Sabe? Voy a hacer una pregunta. ¿En este momento se siente igual o mejor de cuando llegó? Levante la mano el que se siente mejor. ¿Qué cambió? Alabar a Dios. El que en este momento solo estamos alabando a Dios. Y que cuando ese pensamiento, ese problema se cruza en mi mente, cuando ese problema viene a mi corazón, pero yo estoy diciendo de corazón, tu bondad corre detrás de mí. En la oscuridad tú estás más cerca que nadie. Ese pensamiento se sujeta al poder de Dios. Pero cuando dejamos de alabar a Dios, cuando dejamos de declarar sus promesas y declarar quién es Él, sucumbimos ante ese pensamiento. Y por eso nuestra mente, dice en la palabra de Dios, debe ser transformada, debe romper el molde de este mundo que nos dice que todo lo debemos hacer nosotros. Cuando no depende de nosotros, cuando depende de Dios. Lo que leí está en Job capítulo 11 y dice: si dispusieres ante Él tu corazón, si levantas a Él tus manos, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Escúchelo bien, ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó. Y fíjese que no dice tus pesares se van a acabar, tus problemas se van a terminar, no dice eso. Dice los olvidarás o los recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol de mediodía. Y dice, la oscuridad, y escuche o entendamos la oscuridad como ese momento de dificultad, de enfermedad. Y dice, y la oscuridad será como el amanecer. ¿Cómo es el amanecer? Está entre claro y oscuro, se comienza a ver la luz y usted dice, ya viene el sol. Dice, tu oscuridad, o sea, lo más oscuro de tu vida, en el momento más difícil, es como el amanecer. Porque igual tú sabes que allí está Jesús y que su luz va a brillar en esa oscuridad. Amén. Por eso es necesario que cada día alabemos a Dios. Por eso es necesario que cada día, escuche, alabar a Dios es esto. Te agarra la palabra de Dios y comienza a declarar lo que ella dice de nosotros. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Porque Dios me ama y porque su amor nunca deja de ser. Ah, Roseli, entonces claro, porque a ti no te pasa nada malo. No, hermano, yo también vivo en Venezuela. Dice, levantarás tu rostro, serás fuerte y nada temerás. Yo no soy fuerte para nada. Y quiero que usted cierre sus ojos y no escuche a Roseli. Escuche a Dios decir, si me entregas tu corazón y extiende tus manos a mí, si te apartas del pecado y no permites, no das cabida al mal en tu vida, entonces podrás llevar tu frente en alto, podrás mantenerte firme y libre de temor. Tú estás conmigo, Dios, como poderoso gigante. Tú eres mi Dios y te alabaré. Eres mi Padre y te glorificaré. Por eso, Espíritu Santo de Dios, te pedimos como tu iglesia que tú fortalezcas hoy a tu iglesia, no solo los que nos encontramos aquí, que tú fortalezcas tu iglesia alrededor no solo de nuestro país, que tú fortalezcas a tu iglesia en cada rincón de este mundo, porque vivimos tiempos malos, difíciles, pero si permanecemos firmes podemos ver la luz. Nos preparamos para lo que tú vas a hacer, porque tú harás, Señor, tú harás. Ayuda en nuestra incredulidad, ayúdanos cuando tenemos miedo. Espíritu Santo de Dios, recuérdanos permanecer cada día alabando tu nombre, alabar tu nombre, glorificar tu nombre. Nuestros ojos puestos en Jesús, en la luz, eso nos llevará a ese tiempo, a ese lugar, a ese avivamiento que tú has prometido, donde solo importa tu presencia y donde solo importa que tú vienes, estás a las puertas, estás listo para venir por tu pueblo, por tu iglesia, y nosotros queremos ir contigo, nosotros queremos vivir contigo, y nosotros queremos, Señor, que nuestra familia, que nuestra nación, que nuestros amigos puedan también ser salvos. Hoy, Señor, dejamos a un lado nuestra preocupación. Hoy dejamos a un lado nuestra necesidad. Ponemos nuestra mirada en ti, Jesús, y simplemente glorificamos tu nombre. Esperamos tu venida, Jesús. Tú eres el Rey de Gloria. Solo tú eres digno de honor, de gloria y de alabanza. El resto son solo ídolos, pero mi Dios hizo los cielos y la tierra, y a tu nombre damos gloria. Solo a ti, Jesús, a ti, Creador.
Santo el Señor, poderoso.
Al Señor. La palabra del Señor nos dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 9 en adelante. Quiero pedirle, por favor, escuche con mucha atención. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 9 en adelante dice: Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Consagramos nuestras ofrendas al Señor y nuestros diezmos. De la misma forma en que dice el apóstol Pablo, que no lo hagamos ni con tristeza o por necesidad. Ni con tristeza porque nos duela lo que damos al Señor, o por necesidad porque simplemente estamos tratando de alcanzar algo que anhelamos de parte de Dios. Desde los inicios de la historia del pueblo de Israel, cuando se levantaba el tabernáculo, todas esas ofrendas que Dios pidió son de la misma forma en que David agradece aquí a Dios, voluntariamente. Nadie está obligado a ofrendar, nadie está obligado a diezmar. es de lo que salga del corazón. Es un privilegio que tenemos. Entender que todo lo que tenemos procede de la mano de Dios y que nosotros somos esos administradores y que cuando gastamos nuestro dinero y nuestras necesidades personales o en nuestros gustos personales, estamos haciendo uso de nuestra capacidad de administración. Pero cuando somos capaces de consagrar a Dios, le decimos al Señor precisamente así como dice aquí David: de lo mucho que nos has dado, consagramos a ti nuevamente para que tú estés en medio de nuestras finanzas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, así como dice David en este pasaje, de tu mano es y todo es tuyo. Y de lo que tú nos has provisto de tu mano, de esas riquezas que tú pusiste en esta tierra, Padre, consagramos ante ti lo que has puesto en nuestro corazón como intención dar. Tal vez sea mucho en nuestros ojos, tal vez sea poco, pero lo hacemos, Señor, queremos hacerlo para agradarte a ti. Padre, en el nombre de Jesús agradecemos cada porción de provisión que nos has dado, de alimentos, de calzado, de vestido, de techo sobre nuestras cabezas, paredes en nuestra casa, Señor, para cobijar y proteger nuestra familia. Gracias, Padre, incluso por cada una de esas personas que forman parte de nuestra vida. Y en el nombre de Jesús, consagramos ante ti, Señor, de lo mucho que nos das, como dice el rey David en este pasaje, devolvemos a ti. Y lo hacemos voluntariamente, Señor, con alegría, porque es un privilegio para nosotros. Un privilegio, Señor, por el cual tú aún incluso nos bendices. Porque para todo, oh Dios, dependemos de ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Al recordar tu fiel amor, hoy puedo decir, hasta aquí nos ayuda el Señor. Ha sido fiel una y otra vez. He podido ver tus milagros y tu mano ayudándome en cada situación. Lo has usado todo para
fuerte aplauso al Señor si usted está agradecido. Oh, gracias, Padre. Gracias, Dios de bondad. Gracias, Dios de amor. Aleluya. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se ha derramado en cada vida, en cada familia en esta mañana. Y que la preciosa presencia de nuestro Señor Jesucristo sea derramada en cada corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Damos gracias al Señor poder estar una ocasión más, un domingo más, en este lugar para alabar y para bendecir su nombre, para darle la gloria y la honra que solamente Él se merece. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero pedirle, por favor, que ubique en su Biblia el Evangelio según San Lucas. Y una vez ahí, ubique también en el capítulo 2. Y vamos a centrar nuestra atención en el verso 49. Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Gloria al Señor. El Evangelio según San Lucas, entonces, en el capítulo 2, verso 49, dice, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: entonces Él, en este caso, Jesús de 12 años, les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Padre, en esta hora ponemos ante tu presencia nuestros corazones. Ya desde el inicio de este servicio, Señor, lo hemos puesto. Pero en ese momento, Señor, los poníamos porque teníamos la intención de levantar ofrenda de alabanzas a ti, darte la exaltación y la gloria, rendirte adoración, oh Dios, por medio de nuestras alabanzas. Pero ahora, Padre, queremos consagrar también nuestros corazones, ponerlos ante tu presencia, porque rendimos adoración, Señor, por medio de la reverencia que podamos tener al momento, oh Dios, de que tu palabra es ministrada, es predicada. Pero también, Padre, ponemos nuestros corazones ante ti porque necesitamos que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad y el entendimiento, oh Dios, para recibir con mansedumbre lo que tú tienes hoy preparado para nosotros como iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, aun incluso mis labios, mi mente, mi corazón, Señor, úngelos en esta hora. Más allá, Señor, de lo que pueda haber preparado, Señor, el bosquejo, más allá de eso, Señor, habla a nuestras vidas, oh Dios, comenzando por mi propia vida. Y que en el nombre de Jesús, Señor, nadie haya en este lugar que vuelva a su hogar, que vuelva a su lugar, oh Dios, de la misma forma en que entró. Aún incluso, Señor, ponemos ante tu presencia el corazón y la mente de cada persona que escucha este mensaje, este servicio, Señor, de forma diferida, pidiéndote, Señor, que de la misma forma que ministrarás en nuestras vidas, ministres en las suyas. Todo esto, Señor, te lo pedimos y creemos que lo recibiremos, porque tú eres un Dios bueno y que te complaces en ministrar, en bendecir, en hablar, en instruir, en corregir, en exhortar, en consolar, en confortar, en alentar también a tu pueblo. En el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Mi padre fue un hombre que solo pudo estudiar hasta sexto grado, pero no pudo hacerlo porque desde temprana edad tuvo que dedicarse a trabajar para ayudar a su mamá en el sustento diario de la casa. Y esa no es una historia muy distinta a la de muchas personas, tal vez son incluso de los que me están escuchando aquí en este momento, en esta mañana, o tal vez me estén escuchando de forma diferida. No es una historia muy diferente. Papá, a pesar de las dificultades, con esfuerzo y dedicación, pudo salir adelante y sin más preparación que la astucia típica de aquellas personas que les toca abrirse paso en la vida, viviendo o conviviendo en las calles desde temprana edad, tuvo la capacidad para establecer un negocio, obviamente. Tuvo el apoyo de quien fuera su jefe en ese entonces. Y acá, en Calle Larga, fundó o creó el expendio de medicinas que todavía creo que aún está en pie, operativo. Y luego, con capital de ese negocio, también entonces tuvo la capacidad para fundar una pequeña empresa de telecomunicaciones. Con el correr de los años, yo particularmente, en mi caso, me interesé en el mundo de la electrónica, precisamente por todo lo que veía a diario en el trabajo de mi papá. Me interesé en el mundo de las electrónicas y de las telecomunicaciones, y a medida que me iba involucrando en el negocio, había una frase que papá siempre me repetía a mí. Yo no sé si tal vez a mi hermano Giovanni y a Roseli, pero yo sé que a mí me la decía en muchas ocasiones. Y es una frase algo así, no recuerdo tal vez las palabras textuales, palabra por palabra, pero recuerdo que el consejo era algo así como el siguiente: todo empresario debe asegurarse de cada día aportar, aunque sea un granito, al crecimiento de la empresa. Si no lo hace, está arruinado. Ese negocio estará arruinado o ese negocio va a fracasar. Obviamente, cuando él comenzó a decirme esto, me parecía una exageración. Es decir, ¿por qué todos los días tener que hacer algo por la empresa? O sea, que una persona que tenga un negocio, que tenga una empresa, no puede agarrar un día de descanso. Honestamente, me parecía una exageración. Cuando él me empezó a decir eso, yo era un chamo de 17 años de edad. Sin embargo, a medida que fui ganando experiencia y entendiendo lo complicado que es mantener a flote una empresa o cualquier negocio, entendí lo que él trataba de decirme. Quienes tienen una empresa o algún negocio, de seguro entienden muy bien cuál es el punto del consejo que me daba mi papá. Pero para quienes se ganan la vida trabajando, y tal vez lo han hecho así toda su vida, para quienes se ganan la vida trabajando por un salario, trabajando por contratos, para explicárselos un poco, el punto es aquí algo así como un bebé que llora todos los días por alimento. Ese bebé no le importa si el padre tiene o no tiene trabajo, o si la madre tiene o no tiene trabajo. El bebé no sabe de eso. El bebé lo único que sabe es que tiene hambre. Y todos los días llora por comida. De manera similar, toda empresa o emprendimiento tiene gastos todos los días. Y cuando pasa un día una empresa sin que reciba un aporte de parte de su director, ese es un día que va a tener una pérdida. Si un bebé deja de comer un día, tal vez no se va a morir ese día, pero de seguro eso va a afectar su crecimiento. Este consejo o esto que me decía papá y de lo que estoy haciendo referencia, no se trata de que una empresa o un emprendimiento o un negocio tiene que estar vendiendo o facturando todos los días, porque eso es imposible. Pero el punto es que el director de una empresa, el empresario, la persona como dice por ahí el dicho popular, el dueño, el amo del caballo, como gerente, sí debe aportar todos los días algo para que la empresa pueda estar creciendo. Si no lo hace así, esa persona nunca va a ver a su empresa alcanzar el potencial que puede llegar a tener. Lamentablemente, una empresa no crecerá si se trabaja muy duro en ella solamente unos días. Podemos trabajar muy duro durante ciertos meses del año, pero si otra parte de los meses del año se descuida por completo, no se trabaja en ella, eso va a llevar al fracaso a esa empresa. El empresario que quiera ver, repito, a su empresa alcanzar su potencial, debe dedicarle tiempo. Usted dirá, pero bueno, el pastor viene a predicar de la palabra o viene a dar una charla de negocios. Hablo de todo esto porque de manera muy similar, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, si esperamos ver crecimiento en nuestra vida espiritual, debemos dedicarle tiempo todos los días al crecimiento de nuestra vida espiritual, a la empresa del crecimiento de nuestra vida espiritual. Y por eso he titulado mi mensaje en esta mañana, nuestro mensaje en esta mañana, los negocios de nuestro Padre. Porque sí, es un negocio. Y no lo digo yo, no lo estoy inventando. Ay, sí, un título, digamos, muy, muy, muy fancy, muy glamoroso. No, fue Jesús quien lo dijo y usted lo leyó conmigo en Lucas capítulo 2, verso 49. Cuando le dice a sus padres, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hablemos entonces de Jesús y los negocios de su Padre. Escúcheme, yo no sé si usted recuerda que hace un momento acabo de decir que cuando mi padre comenzó a decirme, a darme aquel consejo sobre la importancia de dedicar, de aportar aunque sea un granito al crecimiento de la empresa cada día, que yo era un adolescente de 17 años, un joven, un chamo de 17 años. Todavía soy chamo, pero estaba más chamo en ese momento. Pero Jesús aquí sorprende porque era un adolescente, un niño adolescente de 12 años de edad. Ya había pasado mucho tiempo desde aquella anunciación que el ángel le había hecho a María, diciéndole que vendría sobre ella el poder del Espíritu Santo y que concebiría, y que ese niño que concebiría será llamado Hijo del Altísimo. Ya había pasado mucho tiempo también desde el momento en que el ángel se le reveló a José en sueños, diciéndole que no tuviera temor de recibir a su esposa María como mujer, porque ese niño era el Hijo del Altísimo también. Por tanto, no sorprenden las palabras del verso 50 cuando dice, después del verso 49, obviamente, mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. María y José en ese momento no captaron el mensaje de lo que Jesús, el adolescente Jesús, le estaba diciendo. No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar, le dice Jesús a María y a José en ese momento. ¿Qué le pasa a este niño? Seguro que se dijo entre sí María. Me imagino que tal vez lo reprendió. Tal vez María lo miró y dijo, ¿qué te pasa, Jesús? ¿Cómo que en los negocios de tu Padre? La Biblia no lo dice de forma expresa, pero al menos así lo imagino yo. Porque cuando un padre no entiende algo que su hijo le está diciendo, lo mira tal vez con el ceño fruncido, le tira una mirada así de sorpresa. ¿Y qué te pasa? Mirándolo tal vez un poco hacia abajo. Jesús todavía, repito, era un niño de 12 años. ¿Por qué estás diciendo eso? De seguro José pensó, negocios de mi padre. Ya vas a ver lo que es el negocio de la carpintería cuando lleguemos a Nazaret. Lo voy a poner a lijar las 25 tablas que me llevaron para que sepa lo que es el negocio de su padre. Especulo yo, no vaya a salir de aquí diciendo, ah, el pastor dijo que tal, que la Biblia dice que Jesús, que José dijo tal de Jesús. No, no, eso es especulación mía. El asunto es que Jesús estaba consciente de quién era él y de la misión que el Padre le había encomendado. El cómo Jesús adquirió esa conciencia a esa temprana edad, no lo sabemos. Incluso por ahí hace algunos años salió una película, no recuerdo muy bien cómo se llama, creo que es El Niño Jesús, algo así, y trata en la historia, en la trama que presentan, tratan de presentar cómo fue la niñez, la adolescencia de Jesús y cómo Jesús fue descubriendo que Él era el Hijo de Dios. Y honestamente, para ser honesto, a mí no me cuadró esa historia. Era como que ese niño Jesús como que fue descubriendo poco a poco que Él era el Hijo de Dios y se fue convenciendo de que Él era el Hijo de Dios. Y yo no sé, perdóneme, no comparto esa idea, porque si Jesús era el Hijo de Dios, desde niño, desde que comenzó a tener conciencia, Él debía saber quién era en realidad. Al punto de que aquí a los 12 años, lo vemos diciendo con una convicción y una certeza tal, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y se los dice a su papá y a su mamá. Si José hubiera sido tal vez un levita, una persona que trabajara en el templo, yo diría, bueno, ok, tal vez también, tal vez hay cierta forma en que Jesús dijera, bueno, yo quiero estar también en lo mismo que hace mi papá, sirviendo en el templo. Pero no, José era carpintero. Y él, Jesús, les dice a sus padres, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Jesús estaba claro de que él había venido al mundo para ocuparse en los negocios de su Padre Celestial. Sin embargo, aunque esto era una gran verdad, Jesús también sabía que aún no era el tiempo para él, digamos, dedicarse de lleno a los negocios de su Padre, a la empresa de su Padre Celestial. Jesús sabía que no era el tiempo, y en el verso 51 de Lucas, nosotros leemos, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, estaba sujeto a ellos. Jesús les dice, tengo que estar en los negocios de mi padre, pero también entiendo que apenas tengo 12 años. Todavía me faltan 18 años para poder tomar las riendas del negocio de mi padre aquí en la tierra. Él estaba sujeto a ellos, a José y María, a sus padres. Y su madre, dice el verso 51, guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús trabajó formalmente en los negocios de su padre. Mire, y aquí quiero hacer un apartado. Quiero hacer un apartado porque Lucas, cuando escribió su evangelio, lo escribió años después, unos 25 años después de la muerte de Jesús. Dice la Biblia que Lucas investigó. Es más, se cree que Lucas fue a investigar y él se entrevistó con la misma María. Y yo me imagino que María, cuando estaba hablando con Lucas, contándole todas estas cosas, me imagino que en algún momento María le dice a Lucas, se lo queda mirando en los ojos y le decía, pero ¿sabe algo, señor Lucas? Todo eso que Jesús nos decía, a mí me llegaban tan profundo en el corazón y yo los iba guardando. Yo iba guardando todas esas cosas y por eso tengo la claridad y la certeza para decírselas a usted en este momento. Jesús comenzó a trabajar formalmente en los negocios de su padre a partir de los 30 años. Y lo hizo durante 3 años, hasta el momento de su pasión, muerte y resurrección. Pero los 12 versículos del relato de Jesús en el templo, donde estamos centrándonos ahora, que son desde Lucas capítulo 1, verso 41 al 52, nos muestran que Jesús, antes de desarrollar su ministerio, a diario trabajaba en los negocios de su padre. No estaba trabajando al frente en la misión que le fue encomendada, pero a diario Jesús trabajaba en los negocios de su padre. No tengo la menor duda. La Biblia no lo explica, pero no tengo la menor duda. ¿Cómo Jesús lo hacía? Cuando en el verso 52 nos dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tal crecimiento implica que Jesús, primero, más que tener comunión diaria con Dios, Él mantenía esa comunión todo el tiempo, todos los días. Eso que dice este texto: más Jesús crecía en sabiduría, en estatura. Obviamente era un niño de 12 años o nació siendo un bebé, iba a crecer en estatura. Y en gracia para con Dios y los hombres. Esto no implica a mí que tal crecimiento fue dado a Jesús, se producía en Jesús, porque Jesús no era que tenía comunión diaria con el Padre, con su Padre celestial. No era que tenía unos momentos de comunión con el Padre durante la mañana o en la noche antes de acostarse. Él mantenía todo el día su comunión con el Padre, todo el tiempo. Segundo, más que darle a Dios parte de su tiempo, Jesús le daba a Dios todo su tiempo. Te dirá, pero ¿cómo es posible eso? Yo tengo que trabajar, o yo tengo que estudiar, o yo tengo que trabajar en mi casa, tengo que hacer los quehaceres en mi casa. ¿Cómo le puedo dar yo todo el tiempo de mi día a Dios? Simple. El apóstol Pablo en Colosenses 3:17 nos da una pista, porque él dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos como para Dios y no para los hombres. Así que cuando tú estás trabajando, tú dedicas, tú consagras tu trabajo, lo que tú haces, lo dedicas para Dios, no por la paga que te están dando, que obviamente estás trabajando por eso. Pero tú le dices: Señor, yo quiero agradarte incluso con el trabajo que hago. Cuando estás estudiando: Señor, yo quiero agradarte con mis estudios. Señor, yo quiero agradarte cuando estoy haciendo el almuerzo para mi familia, o cuando estoy limpiando mi casa, aunque estoy haciendo algo para el beneficio de mi propia familia o para mi propio beneficio, yo quiero agradarte. Ahí, mi hermano, mi hermana, tú le estás dando no parte de tu tiempo, le estás dando todo tu tiempo. Y así es que yo creo que Jesús podía crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Cómo más podemos nosotros deducir que Jesús podía hacer esto, podía crecer? Aprovechando cualquier oportunidad como esta que nos dice aquí Lucas capítulo 2, versos 41 al 52. Cuando Jesús fue a Jerusalén. El hecho de que Jesús aprovechara cualquier oportunidad, como lo fue en este caso, para conocer, como dice el dicho, cómo se batía la leche para hacer mantequilla, en aquel entonces, en cuanto a lo que eran los negocios de su padre, Jesús estaba aprovechando bien el tiempo. Jesús no perdió tiempo. Jesús vivía en Nazaret. Nazaret distaba o dista de Jerusalén 100 y algo de kilómetros, si no me equivoco. No había carros. 100 kilómetros se pueden sortear en vehículo, dependiendo de la vía, de la carretera, se pueden sortear en una hora, hora y media. Pero en aquel tiempo, a pie, cuando mucho en mula o en burro, porque el caballo muy pocas personas en Israel lo tenían, porque eran muy costosos. Era un viaje largo. Y Jesús no iba, su familia no tenía muchas posibilidades económicas como para ir todos los años a Jerusalén, al templo. Entonces él, cuando tuvo los 12 años, me imagino que estaba emocionado. Ay, voy a ir a la casa de mi padre, al templo que dedicaron a Dios. Y cuando llegó a Jerusalén, se metió en el templo. 3, 4 días, quién sabe cuántos días estuvieron ellos en esa caravana, porque fueron a ofrecer sacrificio a Dios, a ofrecer ofrendas, y se quedó en el templo. Jesús estaba aprovechando cualquier oportunidad que tenía para estar cerca de Papá Dios, de su Padre, para estar cerca de los negocios de su Padre y saber, quiero utilizar esa expresión de nuevo, como se bate la leche para sacar mantequilla. Porque dicen, yo nunca he hecho, pero dicen que la mantequilla se hace batiendo la leche. Yo no sé si alguien de los que están aquí en algún momento la han hecho. ¿Hay alguien que la haya hecho?
No, mi abuelo la hacía.
Ok, pero ahí hay 1, 2, 3 personas que sí lo han hecho. Me imagino que no puedo ponerme ahí a darle así con... ¿Cómo hay que darle a alguien que me explique? Hermana Hermelinda. ¿Cómo? Fuerte. No es que simplemente me voy a poner a darle ahí y ya está. No, hay, tiene un proceso. Y ese proceso era en el que Jesús estaba interesado. Y él se quedó en el templo, no simplemente mirando el templo. Ay, qué blanquitas están las paredes. Ay, el techo, mira cómo lo hicieron. No. Ay, las bancas, mira, son acolchaditas. Ay, ese aire acondicionado así está sonando duro. No. Jesús se quedó hablando con los eruditos, con los doctores de la ley. ¿Por qué? Porque Jesús quería saber cómo estaba el negocio de su padre en aquel tiempo. Jesús quería prepararse para atender el negocio de su padre y aprovechó esa oportunidad para interactuar con los que estaban al frente del negocio de su padre en aquel tiempo. ¿Qué otra forma? Aunque Jesús, él sabía que era el Hijo del Altísimo. En el verso 51 nos dice que él estaba sujeto a sus padres. ¿Por qué? Porque así también él se estaba ocupando de los negocios de su padre. La sujeción nos pone en el lugar correcto para ocuparnos en el negocio de nuestro Padre Celestial. Entonces, después de haber presentado todo este escenario, creo que el modelo que aplicó Jesús en su vida fue el de un empresario que busca hacer crecer su negocio. Solo que el negocio que Jesús quería hacer crecer no era el de él, el de su Padre Celestial. Ahora, hablemos de nosotros y los negocios de nuestro Padre. Creo no equivocarme si digo que los cristianos modernos estamos muy lejos de percibir nuestra vida espiritual de la misma manera en que Jesús percibía los negocios de su Padre en este pasaje que estamos tratando de estudiar. ¿Esto por qué? Primeramente, muchos cristianos no perciben su vida espiritual como un negocio. Es decir, si tú tienes un negocio, ¿cuál va a ser tu prioridad? ¿Que tu negocio produzca dividendos o no? Que tu negocio, si tienes una tiendita, que al final de la semana tú puedas decir, bueno, invertí $100 y me gané 30. Oye, tú te pones contento. Y agarras de los 30, no sé, 10 más e inviertes 110. Y la siguiente semana dices, ok, por lo menos gané 150. Oye, qué chévere. Y así vas, poco a poco, haciéndote de un capital.
Pero nosotros los cristianos no vemos nuestra vida espiritual como un negocio del Padre. Porque Dios ha puesto capital en ti. La Biblia dice que Dios te dio una medida de don de fe. ¿Qué estás haciendo con la fe que Él te dio? Tú eres el responsable de hacer crecer la fe, la medida de fe que Él te dio. ¿Y cómo la vas a hacer crecer? Precisamente pensando de tu vida espiritual como un negocio. Tú no puedes gastar más de lo que ganas. Porque si haces eso, vas a estar arruinado. Y sabes, tristemente en muchas ocasiones, nosotros como cristianos tenemos ese tipo de conducta. Pretendemos ir más lejos de lo que tenemos capacidad para hacer. Para la mayoría de los cristianos, considerar su vida espiritual como un negocio del reino de los cielos es un absurdo, es un sinsentido. Pero esta es la realidad que el mismo Señor Jesucristo enseñó, incluso desde niño. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Si yo te preguntara a ti en este momento, ¿cómo percibes tú tu vida espiritual? ¿Qué es tu vida espiritual? ¿Qué responderías? Es más, si te dijera, ¿con qué la puedes comparar? ¿Cuál sería el símil que vendría? ¿Cuál sería la imagen similar que vendría a tu vida, a tu mente, perdón, a tu corazón? ¿Vendría esta la de un negocio? Yo creo que hasta el momento no. ¿Por qué? Porque nos parece absurdo. Por Dios, algo tan mundano como un negocio. Algo tan banal como un negocio. Por favor, pastor, ¿qué falta de espiritualidad es esa? Pero no soy yo, es Jesús. Es un negocio que no se mide con dinero de este mundo. Es un negocio que se mide, la ganancia se mide con la paz y el gozo que produce en el corazón. Y ahí conocemos qué tantos dividendos está produciendo tu negocio espiritual. Cuando podemos tener paz en medio de la tormenta. No digo que no tengamos momentos en que nos sentimos azotados por la tempestad, porque sí los van a ver. Pero después de un momento que tal vez nos agitamos, nos angustiamos, ya va, un momento. La palabra de Dios dice que Jesús dijo que confiáramos en Él y que tuviéramos paz. Y tú puedes entonces ir un momento, orar, refugiarte en el Señor y después salir de ahí. El problema no se ha ido. La circunstancia no, la tormenta no ha menguado. Pero ¿sabes algo? Hay paz. Ese negocio espiritual está creciendo. Ese negocio espiritual está prosperando. Y cuando hablo de ese negocio espiritual, me refiero de ti, de tu vida espiritual. Yo no sé si usted me está entendiendo. Otro aspecto. Contrarios al Jesús adolescente, los cristianos desaprovechamos las oportunidades para crecer. Dije hace un momento que Jesús aprovechó la oportunidad de que fue a Jerusalén y se metió de cabeza en el templo. Pero nosotros, los cristianos modernos, desaprovechamos las oportunidades para aprender que Dios nos da para, como dice el dicho de nuevo, aprender a batir la leche para hacer mantequilla en los negocios de nuestro Padre. ¿Por qué? Simple, porque muchas veces, aunque estamos en el templo, en un servicio, tal vez como hoy, nuestra mente está en lo que tenemos pendiente por hacer hoy en la tarde, o mañana, o durante esta semana. Tal vez estamos emocionados por, no sé, por algo que vamos a recibir, o estamos con expectativa de algo que va a llegar esta semana, y esa expectativa, estamos aquí de cuerpo, pero nuestra mente no está aquí, no está aquí, nuestro corazón no está aquí. ¿Qué estamos haciendo entonces? Desaprovechando la oportunidad que Dios nos da. ¿Se recuerda cuando comenzamos, cuando entramos en el problema este de la pandemia? Que después de 15 días, después de 2 semanas, de 3 semanas, los que estábamos habituados a estar en este lugar, los que semanalmente, no que venimos a la iglesia una vez cada 4 semanas, y perdone si usted que está aquí en este momento me está escuchando, es de ese tipo de personas, perdóneme de verdad. No es mi intención herirlo, o hacerlo sentir mal. Pero los que tenemos la costumbre de congregarnos semana a semana, ya después de 15 días sentíamos que algo nos estaba faltando. Si usted le echó de menos a la iglesia, mes y medio después, 6 semanas después, usted es de esas personas. Usted desaprovecha las oportunidades que Dios le da para crecer, para aprender cómo se bate la mantequilla, cómo es que funciona el negocio del reino de los cielos para crecer. Tristemente, en nuestra vida cotidiana, muchas personas no somos capaces, o para no ser tan duro con nosotros mismos, nos cuesta poner en práctica el consejo bíblico que dio el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, cuando dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y simplemente, ¿por qué? Porque seguimos la corriente de todo lo que los demás hacen, solo porque ellos lo hacen. Ah, no, fulanito es cristiano y él lo hace, bueno, entonces yo lo puedo hacer, sin ningún problema. Porque si él es cristiano, si él es pastor, o si ella es pastora, o si él es músico, o si él es adorador, o si él es líder, o si el predicador por allá hace tal cosa y Dios lo usa, entonces yo lo puedo hacer, ya va. Puede ser una persona que Dios lo haya usado en lo que sea. Si lo que la persona está haciendo está en contra de lo que dice la palabra de Dios, tú no tienes que hacerlo. Estás desaprovechando oportunidades para aprender. ¿Por qué? Porque te estás fijando más en lo que hace el hombre que en lo que Dios dice en su palabra. Y por eso Jesús dijo que escudriñáramos las Escrituras, para que no nos agarren de tontos, para que no nos agarren de sonsos, para que tú sepas cuando alguien está haciendo mal. No para levantarte a juzgarlo, a señalarlo, a indicarlo con el dedo y decir, ¡ah, eso está mal! ¡Estás en pecado! Pero por lo menos tener la certeza lo que esa persona está haciendo. Aunque es un predicador, o que una persona que está predicando la palabra, lo que esa persona hace está mal. Pero ¿por qué no tenemos esa capacidad? Porque desaprovechamos las oportunidades para aprender que Dios nos da. Para aprender del negocio de su reino. Seguimos hablando de nosotros y los negocios de nuestro Padre. En nuestro pasaje, decía desde el principio, Jesús era un niño adolescente de apenas 12 años de edad. Pero muy distinto a los niños modernos o a los adolescentes modernos de esta época, Jesús, ese niño adolescente Jesús de 12 años, estaba sujeto a sus padres. Y no dice que Jesús, pero bueno, vamos a ver que tengo que estar en los negocios de mi padre. No se le volteó ni los manoteó, ni salió con gritería, ni se tiró al piso. Jesús les dice, no sabíais que en los negocios de mi padre tengo que estar. Está bien, papá, mamá, perdónenme. Se me fue el tiempo aquí, me entretuve aquí. Pero vamos a estar claros. Quienes lo dejaron fueron ellos a él. Porque ellos eran los padres. Ellos se fueron, creyeron que estaba en la caravana de todas las personas, de repente con los demás niños, pero los demás niños seguro que andaban en el parque, jugando en los caballitos, en los columpios, jugando los juegos que jugaban en aquel entonces en Judea, y se olvidaron de Jesús. Creyeron que Jesús iba en la caravana, y cuando iban a mitad de camino, ay, Jesús, 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 ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Jesús, Jesús, no, Jesús no está. Tuvieron que devolverse. La caravana siguió de rumbo a Nazaret, pero ellos tuvieron que devolverse a Jerusalén. ¿A qué? A buscar a Jesús. Jesús era un niño adolescente de ese tiempo, pero era como un niño adolescente de nuestras épocas. Él estaba sujeto a sus padres, algo que creo que está faltando bastante en nuestra época. Y no digo que sus hijos no estén sujetos a usted, no. No estoy diciendo eso, estoy hablando en forma general. ¿Por qué? Porque la cultura moderna ha normalizado la rebeldía como el estándar del adolescente. Es más, de hecho, si me permite decirlo, yo mismo lo he dicho en muchas ocasiones. Cuando los muchachos, cuando algún padre me dice, va a pedir algún consejo porque el muchacho está medio rebelde y me dice que está la adolescencia, yo mismo lo he dicho en muchas ocasiones. Pero lo que pasa es que esa edad, los muchachos son medio rebeldes y tal. La rebeldía de la juventud, de la adolescencia y tal y cual, yo mismo lo he dicho, pero no es lo que veo en Jesús. Yo creo que la rebeldía de la mayoría de los de mi época para abajo, yo tengo 50 ahorita, entre 40 y 50 mi generación, la mayor rebeldía era tal vez que nos íbamos por ahí a jugar a la calle. Pero cuando papá o mamá hablaba o agarraba la chancleta, todo el mundo parado firme, derechito. ¿O me equivoco? ¿Quién te ponía vos en cintura, Teodoro? ¿Tu mamá? ¿Más que tu papá? ¿A Enio quién lo ponía en cintura? ¿Usted, hermana Daisy? Ay, con esa carita angélica que tiene. Para domar a semejante... ¿Ah? No fue fácil. Es el estándar que hemos, digámoslo así, normalizado en nuestra época. Sin embargo, no es el deber ser. Porque la labor de los padres es corregir a los hijos y conducirlos al camino de la sujeción. Lamentablemente, a veces los padres se equivocan y tratando de sujetar a sus hijos, lo que hacen es maltratarlos, herirlos, golpearlos, más bien echarlos más hacia el mal camino, por decirlo de alguna forma. Y creo firmemente que el problema que tenemos en estas épocas con la adolescencia tan rebelde es que los padres simplemente es tanta la sinvergüenzura que hacen que no se ni siquiera se dignan a tratar de ser un poco comedidos en cuanto a sus hijos, sino que simplemente hacen lo que les dé la gana. Y después simplemente lo único que quieren arreglar es, usted no tiene que hacer lo que yo hago, usted hace lo que yo le digo y ya, y punto, y se acabó. No, es el ejemplo, papá. Es el ejemplo, mamá. Podrá ser tu hijo, pero en algún momento va a crecer y va a empezar a entender lo que tú estás haciendo. Y ya va, papá me está diciendo que haga esto, pero él hace todo lo contrario. Él va a seguir tu ejemplo, no tus palabras. Por eso es que si tú dices malas palabras y tú tratas de decirle a tu hijo que no las diga, él las va a decir. ¿Por qué? Porque tú las estás diciendo y las estás diciendo sin ningún reparo. Es más, a veces tal vez tú dices, ay, no decimos malas palabras, en esta casa no decimos malas palabras, pero cuando estás bravo, se destapa la cañería esa de las malas palabras. ¿Qué crees tú que va a hacer el niño? Ah, entonces yo puedo, cuando esté bravo, yo puedo decir malas palabras. Los niños crecen con el ejemplo, aprenden con el ejemplo, más que con las palabras. Para volver al punto, los cristianos tenemos que entender que si hemos de prosperar en los negocios de nuestro Padre, en nuestra vida, necesitamos dejar de ser adolescentes espirituales y madurar en sujeción. Esa rebeldía de la adolescencia que nosotros llamamos en este tiempo no es normal. La rebeldía de los cristianos que no se sujetan, perdóneme, no es normal. Porque la Biblia nos dice, nos muestra a un niño Jesús siendo el Hijo del Altísimo como lo era, de 12 años, aprovechando bien el tiempo, quedándose en el templo para aprender de los negocios de su padre. Pero aún así, cuando sus padres llegaron, que lo regañaron, que le recriminaron, no sabes que te estamos buscando. Papá, mamá, usted no sabía que tenía que estar en los negocios de mi padre. Pero el texto aclara, estaba sujeto a ellos. tú no puedes crecer. Mira, nunca vas a crecer en los negocios de tu Padre Celestial si no aprendes a sujetarte. Nunca vas a crecer. Es que dejar de ser un adolescente y crecer, como dice aquí el verso 52, en sabiduría. ¿Qué es sabiduría? No es inteligencia. No es saber muchas cosas. Sabiduría es aplicar la inteligencia a la vida diaria. Conocimiento es una cosa, inteligencia es otra y sabiduría es otra. La inteligencia es la capacidad para resolver problemas. Esa es inteligencia. Por eso es que hoy día existe la famosa inteligencia artificial. ¿Por qué se le llama así? Porque se le ponen problemas, se le dicen, ¿cómo hago yo para hacer esto, esto, así, 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 tal? Se le plantea un problema y ella te da una respuesta, una alternativa, una solución. Las computadoras eran una ayuda para el ser humano para hacer ciertas cosas, para automatizar procesos, para hacer las cosas un poco más rápidas, para atender situaciones específicas. Pero con este tema de la inteligencia artificial, lo que se está buscando es precisamente si ya nos estamos poniendo brutos con los teléfonos, porque ya, por lo menos yo, ya últimamente, honestamente estoy pensando seriamente ponerme a repasar otra vez las tablas de multiplicar. Porque a veces me tengo que poner 7 por 5, 35. Y después dudo, ya va. Si es 35. Sí, 35. Y lo anoto, ya va. Pero es verdad que es 35. Y termino buscando la calculadora. 7 por 5, 35, todavía me acuerdo. Estamos tan dependientes de esto que ya la cabeza no nos está funcionando casi. Ah, pero para ponernos bravos, sí. Eso sí no funciona. Perfecto, ahí sí está buena. Necesitamos de ser adolescentes y madurar en cuanto a sujeción. Y si aún nos sentimos como adolescentes, debemos ser adolescentes, entonces maduros como Jesús lo era. ¿Por qué? Porque vamos a estar claros, a veces estamos apenas comenzando a caminar con el Señor. Y sí, somos adolescentes espirituales, tenemos que reconocerlo. O tal vez tenemos tiempo de conocer al Señor, pero nunca nos habíamos preocupado, nunca nos habíamos interesado por crecer espiritualmente y nos mantuvimos, como adolescentes espirituales por mucho tiempo. Es posible, eso puede suceder. Pero eso, por lo menos, si tú vas a ser un adolescente espiritual, ser un adolescente maduro como lo era Jesús. Seguimos hablando de nosotros y el negocio de nuestro Padre. Nosotros solemos creer que la vida espiritual se trata de grandes compromisos y de conquistar metas muy altas o metas altas, pero no es así. Jesús nos enseña que crecemos en los negocios de nuestro Padre cuando, igual que los empresarios, nos preocupamos por dedicarle, aunque sea un poquito de esfuerzo diario, a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque así la hacemos crecer. A veces hemos pasado tanto tiempo, tal vez perdido tanto tiempo en nuestra vida espiritual, que entonces llega un momento que en algún mensaje de la palabra o alguna administración nos toca de tal manera y decimos, no, a partir de hoy, a partir de esta fecha, me voy a comprometer con Dios y voy a empezar a hacer un ayuno de 40 días. Y a duras penas has hecho un ayuno de mediodía. No vas a hacer ni siquiera un día. Estás fijando una meta muy alta. A veces nos comprometemos con cosas, con Dios, que no estamos en la capacidad de cumplir. Tenemos que aprender a ser como Jesús. Él estaba sujeto a sus padres. Pero Jesús crecía, dice el verso 52, en sabiduría, en estatura y en gracia. ¿Y cómo es el crecimiento en estatura? Paulatino, es lento. Es fácil ver el crecimiento de un niño cuando pasamos tiempo sin verlo. Tú tienes, no sé, a un sobrino, tienes, pasa 6 meses sin verlo. Y a los 6 meses lo ves y tú le dices, muchacho, si estás grande, te jalaron, te estiraron, ¿qué pasó? Y de repente el papá te mira, mamá, pero yo lo veo igual. Sí, ok, sí está, pero no tanto así. Pero ¿por qué el padre o la madre no nota tanto eso? Porque lo está viendo todos los días. Pero el crecimiento no sucede de un día para otro. Algunos tienen, no sé, calzan 44 con racha atrás. Pero cuando nacieron, la pata no les medía 44. Era una cosita así chiquita. Hay algunos aquí que pueden, por ejemplo, como Diego, pueden dormir parado. Fácilmente. Y algunos cuantos por ahí. Tienen más pata que cuerpo. Para ser políticamente correcto, más pies que cuerpo, porque si no me van a regañar. Si no lo digo así, me van a regañar, ¿verdad? O sea, para que no me regañe, yo lo corrijo de una vez. Tienen más pies que cuerpo. ¿Así está bien? Voz de locutor. Pueden dormir parado. Pero no nacieron con ese pie. Fue creciendo poco a poco. Ahora, eso no es culpa de ellos. Pero el punto es que el crecimiento, incluso en la vida espiritual, es un proceso lento, gradual, paulatino. Jesús fue creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, poco a poco, con todo y que era el Hijo del Altísimo. Él no nació y después que nació como bebé, apareció ya como un hombre de 30 años. No, él era el Hijo de Dios. Pero también leía las Escrituras, se deleitaba en ellas, pasaba tiempo en oración, dice la Biblia, iba a la sinagoga, buscaba estar en los negocios de su padre, algo que a veces a nosotros nos cuesta. A mi juicio, creo que a nuestro modelo de vida le falta aplicar más del modelo que Jesús aplicó en la suya. ¿Cuál fue el modelo que Jesús aplicó en la suya? Decía, el de un empresario que busca hacer crecer su negocio. Pues bien, nosotros deberíamos aplicar ese mismo concepto. Todos los días preocuparnos por hacer algo para que el negocio de nuestro Padre crezca y prospere en nosotros. Cada día, cada noche, cada mañana, en la mañana cuando te levantes, Señor, ayúdame a hacer crecer tu negocio en mi vida. En el mediodía, ¿qué puedo hacer para que el negocio crezca más? En la noche, ¿qué hice hoy? ¿Qué le di hoy a mi negocio espiritual para que creciera? ¿Cómo lo hice crecer? Bueno, hice esto, hice esta compra, está mal hecha. Hice esto espiritualmente que no debía haber hecho. Padre, perdóname, ayúdame a corregir este error que cometí. Así hacemos crecer los negocios de nuestro Padre Celestial. Hablamos de cómo el Jesús niño adolescente, en pleno uso de su capacidad de entendimiento de las realidades en las que vivía en este mundo, la realidad natural como la espiritual, nos enseña a cómo bregar con los negocios de nuestro Padre. La pregunta es, ¿cómo bregarás tú con los negocios de tu Padre Celestial? ¿Cómo lo vas a hacer a partir del día de hoy? ¿Cómo vas a bregar con tu vida espiritual? ¿Qué te has propuesto hacer este año que está comenzando? No llevamos ni 15 días todavía de este año 2025. Ya tuvimos el domingo pasado nuestro servicio de pactos y lanzamos en la vigilia que tuvimos entre 3 y 4, lanzamos nuestro programa de crecimiento espiritual. Un programa que consta en una primera etapa de una evaluación de tu salud espiritual. ¿Cómo está tu salud? Y aunque en términos, las palabras como tal, o los términos como tal, salud y negocios, son conceptos no tan afines, en nuestra cultura moderna, en el mundo moderno en el que vivimos, no están tan divorciados el uno del otro. Porque en nuestros tiempos la salud es más un negocio que otra cosa. Tú te puedes llegar muriendo en un hospital si tú no llevas, dinero. Encomendate al Creador y que sea lo que Dios quiera. Muchas personas, muchos médicos estudian la profesión porque tienen una capacidad intelectual, pero ellos lo hacen más por el lucro que les puede producir esa carrera que por en realidad el deseo de ayudar a las personas. Sin embargo, Jesús quiere que tu vida espiritual esté saludable. Porque al estarlo, si tu vida espiritual es saludable, tú vas a poder prosperar en los negocios de nuestro Padre. Ahora, ¿sabe cuál es nuestro problema? Y muy, pero muy, muy lamentable, que muchos cristianos percibimos nuestra vida espiritual en términos absolutos. Es decir, ¿estoy súper santificado o descarriado? ¿Estoy firme y creyendo en todo lo que la Biblia dice? ¿O mi fe y convicciones son un despilfarro de tiempo y esfuerzo? Y aunque algunos cristianos piensan que se puede llegar al hito de ese absoluto, es decir, yo estoy súper santificado, yo estoy súper firme, estoy súper bien con el Señor, estoy sirviéndole al Señor en un ministerio, soy un pastor, soy un evangelista, soy un profeta, soy un adorador y Dios me usa de manera sobrenatural. El problema es que se nos olvida que el negocio de nuestro Padre en esta tierra no tiene un límite, no tiene un tope máximo de llegada. Y cuando como cristianos creemos que hemos llegado a un punto en el cual yo estoy por encima de los demás, ahí comienza nuestra ruina espiritual. ¿Sabe? Una de las cosas que yo más admiraba de Cookie era su capacidad para poder escuchar a las personas. No importa que fuera una persona, un recién convertido, Cookie lo escuchaba. Pero lo que esa persona tenía para decir, Cookie lo escuchaba. Si estaba diciendo un disparate, lo corregía. Pero procuraba corregirlo de una forma que la persona no se sintiera, vamos a decirlo, déjeme usar esta expresión, golpeada o herida. Recuerdo una ocasión, eso fue en Cabimas, en una oportunidad, estábamos en una campaña. Una persona, un hombre joven, participó en la campaña en esa ocasión. Y recuerdo en una ocasión que estábamos cenando y aquel hombre dijo tremendo, pero tremendo disparate. Cookie sigue comiendo. Yo por un momento yo detuve el tenedor. Y Cookie siguió comiendo como si nada, como si el hombre no hubiera dicho nada extraño. Y lo dejó que siguiera hablando. Y luego le dijo, mira, pero tú sabes que la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Y esa fue una de las cosas que más marcó mi vida en términos como pastor, porque me hizo entender que ninguna persona está por encima de otra. Sabes, en muchas ocasiones Cookie no tenía por qué pedirme mi consejo de nada. Un hombre que tenía en ese momento, en esa ocasión, 40 años de ministerio, y en muchas ocasiones él me decía, negro, ¿tú qué piensas de esto? Cuando usted se encuentre con alguien que lo trata de ridiculizar porque tiene más experiencia, entre comillas, o tiene más conocimiento que usted, te voy a dar un consejo: aléjate de esa persona. No te va a hacer bien espiritualmente, No te estoy diciendo que denigres de él o de ella. No, pero sí aléjate. Podrás ser un hijo de Dios, pero para tu salud espiritual, para el desarrollo de tu negocio espiritual, no va a ser bueno. ¿Y sabes qué necesitamos nosotros como empresarios del negocio de nuestro Padre? ¿Sabes qué necesitamos nosotros con urgencia? Ser sagaces. Jesús dijo en algún momento que debíamos ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. ¿Qué hace la serpiente? La serpiente se esconde en un lugar para atacar a su presa. Una serpiente tiene rapidez, agilidad a su favor. Una serpiente tiene el veneno a su favor. Pero aún así, aunque tiene muchas cosas a su favor, la serpiente usa estrategia para cazar. Y los cristianos no hemos aprendido eso. No existe un hito de conocimiento espiritual. Puedes alcanzar, tener 3 doctorados en divinidades, tener unción levanta muertos, pero eso no te hace mejor que otros. Pensar de nuestra vida espiritual en términos absolutos es un absurdo. Eso no es lo que la Biblia nos dice, porque en la Biblia nosotros leemos: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes cuándo es el día de Jesucristo? Cuando Él vuelva. Él no ha vuelto. Aunque por ahí escuché a un loco de carretera en estos días que decía: los cristianos están equivocados. Yo soy cristiano evangélico, pero los cristianos están equivocados porque Cristo no vuelve. Mire, inmediatamente lo bloqueé. No me interesa quién pueda ser, pero lo bloqueé. Porque Cristo vuelve. Por la simple y sencilla razón de que Él no ha vuelto por su iglesia. Y el argumento del individuo este, por no decir otra cosa, era que a Cristo no vuelve, porque si Pablo y Pedro decían que Cristo volvía, llevan más de 2000 años después de eso, ¿cómo va a volver ahora? Yo lo único que dije en ese momento: Señor Diosito, permitíle estar vivo. No importa cómo que ruleco, como sea, viejo, pero que lo vea, que te vea volver, para que no sea jetón. ¿Sabe qué más dice la Biblia en ese sentido? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Primera de Corintios 15. Ya Teodoro no va a crecer más. Para los lados puede ser. Igual que yo. Ahora, digamos, Joenny, ¿verdad? Ella sí va a crecer más. ¿Ok? Dana. Ella con la cabecita así para que no la... Dana va a crecer. Luciana va a crecer. La mamá no va a crecer. Si empieza a comer como loca, para los lados. Nosotros no vamos a crecer de estatura, porque ya somos adultos. ¿Qué crecimiento está diciendo aquí el texto? En los negocios de tu Padre. Procura crecer cada día. Creo que el Señor nos está llamando a equilibrar nuestra vida espiritual. Salir un poco más de los quehaceres del mundo natural y del ocio para hacer esfuerzos diarios, esfuerzos que demuestren nuestro interés por crecer en los negocios de nuestro Padre, porque de seguro vamos a obtener recompensa. Así que quiero pedirte, por favor, que te pongas sobre tus pies. Cierre sus ojos, por favor. Hace días atrás hablamos de un cambio de paradigma. Creo que este es uno de los que tenemos que cambiar. Y cuando en estas últimas semanas el Señor me ha estado hablando de la necesidad de cambiar cosas que han sido parte de nuestra estructura como iglesia. Todo lo que tú quieras cambiar. Porque una de las cosas que a mí más me cuesta es aceptar los cambios. Y te digo esto porque tal vez te va a ayudar a ti. Cuando tú te rindas al propósito que Dios tiene para ti y comiences a hacer pequeños cambios en tu diario vivir. Pequeños, no son grandes. No veas tu vida espiritual como un absoluto, como un todo. Velo como pequeñas cosas que comienzas a cambiar. Enfócate en pequeñitas cosas. Tal vez en tu vocabulario, en expresiones, en formas de hablar. Pídele al Señor cada día: Señor, ¿cómo hago prosperar tu negocio en mi vida? ¿Cómo hago prosperar tu negocio en mi corazón? Así que hoy te pido que en el nombre de Jesús, esta sea una pregunta mientras por un instante le decimos al Señor más de ti. Pregúntale al Señor: Señor, ¿cómo hago? ¿Qué debo hacer? Ayúdame, Espíritu Santo, a cambiar.
En ti es todo lo que necesito.
Pero esta alabanza dice: más de ti es lo que necesito. Y eso precisamente es lo que necesitamos para que el negocio de nuestro Padre Celestial prospere en nuestras vidas. Que tú puedas ser un agente de crecimiento del negocio de nuestro Padre en la tierra. Que pueda ser un promotor, que pueda ser tal vez un gerente óptimo para el negocio de nuestro Padre. ¿Sabe? Por un momento a nosotros nos toca ser como un gerente de una empresa, cuyo trabajo es pensar en cómo optimizar los procesos de la empresa para que la empresa pueda ser más redituable, para que la empresa pueda tener más ganancia en menor tiempo. A veces nos toca ser el obrero que trabaja, el que le toca ensuciarse las manos para que la empresa pueda prosperar. A veces te va a tocar ser tal vez el que administra, el que lleva las cuentas para contabilizar cuánto se ha prosperado y cuánto no. Porque es el negocio de nuestro Padre, pero es un negocio del cual tú vas a tener que darle cuentas a Él. Él ha entregado en ti una medida de don de fe. Él ha dado, aparte de la medida de don de fe, ha puesto también talentos naturales en ti. Y a partir de tu talento natural, habrá un don espiritual que también Él te ha dado y querrá que tú desarrolles para gloria y honra suya, y que tú puedas contribuir con el crecimiento del negocio de nuestro Padre aquí en la tierra. Jesús dijo a sus padres: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Te pregunto yo a ti, ¿tú no sabes que te es necesario estar en los negocios de tu Padre? Y no solamente el domingo una vez a la semana, o los días que hayan actividades de la iglesia, o en la mañana cuando hagas el devocional, o en la noche cuando te acuestes a dormir o hagas tu devocional familiar. Es todo el día, en toda hora. Y si sí, tienes que hacer tu trabajo, aunque trabajes en la casa de Dios, aunque trabajes en el templo, aunque tu trabajo tal vez llegue a ser en algún momento en algún ministerio y te paguen por trabajar en ese ministerio, ese precisamente no es el negocio de tu Padre el cual estamos hablando. El negocio de tu Padre es tu salud espiritual. Dios quiere que tú estés saludable espiritualmente, porque Él quiere hacer crecer su propósito en ti. Él quiere llevarte a la estatura y a la plenitud de ese hombre, de esa mujer que Él pensó cuando te creó, cuando te formó, cuando te dio vida en el vientre de tu madre. Haz crecer el negocio de tu Padre en tu vida. Levanta tu mano conmigo y dile esta simple oración: Padre amado, ayúdame a hacer crecer tu negocio en mi vida. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios.
Es todo lo que necesito. Podrás
Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Oh, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Ya para finalizar esta mañana, solamente quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles, a las 7:30 de la noche, tendremos nuestro acostumbrado servicio de oración. Este próximo sábado, a las 9 de la mañana, el pastor de jóvenes me pidió que anunciara que va a estar teniendo ayunos. Un ayuno el Ministerio de Jóvenes, entonces todos los jóvenes, por supuesto, tienen cita el sábado a partir de las 9 de la mañana. No vayan a desayunar antes de esa hora, por favor, si no, no tiene sentido. Y el próximo domingo, a las 8:30 de la mañana, este servicio que ya estamos próximos a finalizar. Oramos entonces para concluir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día. Gracias por hablar a nuestras vidas. Ahora, Padre, que vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que nos lleves en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente. Todo lo que el enemigo quiere levantar en nuestra contra es ligado, es atado, es echado fuera. Y en el nombre de Jesús, vamos en paz y en bendición hacia nuestros hogares. Bendecimos a cada miembro de nuestra familia, Señor, y creemos que tú abrirás puertas por nosotros durante esta semana. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su vida. Bendiciones.